Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Saludos muy cordiales, amigas y amigos de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Soy Carlos Andrés y os hablo desde Barcelona. Hoy vamos a charlar amigable, relajadamente, como es la costumbre de este programa, del Esperanto, esa lengua auxiliar artificial creada por el oftalmólogo judío polaco Lázaro Ludovico Zamenhof. Contamos para ello con dos tertulianos conocidos a buen seguro por esta gran comunidad de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Son esperantistas ambos y se trata de Pedro Zurita Fanjul, exsecretario general de la Unión Mundial de Ciegos, y Joan Segura Ribes. Vamos por orden de antigüedad en cuanto al aprendizaje de esta lengua. Hola Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Parece que sea un colaborador fijo de iberoamerica.com, porque hace no mucho también me invitasteis a otra cosa.
Es que tú eres un extraordinario limón que se brinda para ser exprimido.
Vale, vale.
Hola, Joan, ¿qué tal?
Hola, Carlos. Aquí estoy muy contento de participar en esta tertulia contigo y con Pedro. Y, bueno, hoy estoy en el otro lado. Normalmente estoy donde estás tú, pero hoy estoy aquí.
Antes de que Pedro nos cuente su aventura en relación a su aprendizaje del Esperanto, ¿cuándo y dónde y cómo? Ya que Joan citaba Praga, hombre, dar la oportunidad de que nos explique que allí coincidió también con Pedro, ¿no?
Exactamente. Ahí coincidí con Pedro, con nuestro querido y estimado Fermín Gurbindo y con Manuel Cejudo.
No, ¿no te animaría, Pedro, también a aprender entonces el Esperanto? ¿O no tenías conocimiento de que él lo supiera?
Pues no lo sé si lo sabía.
No, probablemente no. Porque yo estoy muy convencido de los valores del Esperanto, pero la verdad es que nunca he sido muy proselitista y muy militante, o sea que yo, si se me pide que me exprese como me lo habéis pedido hoy, lo digo, pero reconozco que yo no soy un militante, como llaman en Esperanto, un movadano del movimiento, sí. O sea, simplemente lo uso y de hecho Joan dijo antes, pues yo hay personas con las que me escribo en Esperanto y sigo leyendo y la revista Esperanto Ligilo, y también ahora con internet pues bajo mucho material. Yo incluso tengo un programa de transcripción braille que tiene la tabla para el Esperanto.
¿Cuándo lo aprendiste tú y en qué circunstancias?
Bueno, pues yo estoy seguro que tú conoces que en el colegio de la ONCE en Madrid,
Ángel Figuerola,
había Ángel Figuerola.
Sí señor, don Ángel Figuerola.
Ese sí que intentaba hacer proselitismo entre sus alumnos. Y entonces, como yo tenía un interés muy grande por las lenguas en general, pues aprendí el Esperanto y reconozco que lo aprendí como un juego. O sea, a las otras lenguas les tuve que dedicar y les dedico todavía muchas horas, pero el esperanto lo aprendí como un juego. Y luego, en el año 68, cuando yo tenía 20 años, podéis hacer el cálculo de que ahora tengo 66, pues entonces hubo el Congreso Universal de Esperanto en Madrid y don Ángel Figuerola también organizó el Congreso Internacional de Esperantistas Ciegos, que se celebraba al mismo tiempo. O sea, de hecho, pues asistíamos a ciertas cosas del Congreso Universal y otras cosas. Y entonces me pidió que yo colaborara en la parte organizativa local. Y entonces eso, la verdad, es que me abrió un mundo de posibilidades, porque lo que sí que es verdad es que la gente que conocí allí, que vino del extranjero, yo en ese momento estaba muy propicio a aceptar todas las invitaciones que me dieran. Entonces, pues a partir de ese congreso de Madrid, salvo el del año siguiente, ya empecé a participar todos los años en el Congreso Internacional de Esperantistas Ciegos, y fui a Italia también, me acogieron en sus casas esperantistas ciegos en Suiza, etcétera, etcétera. Y luego, pues ya hubo un momento en que tuve que dejar la asistencia a los congresos internacionales de esperantistas ciegos, porque ya hubo un momento en que empecé a ser muy activo en el movimiento internacional de las organizaciones de ciegos, y entonces pues ya había una coincidencia entre una cosa y otra. Y en el año 78 participé en Bulgaria en el último Congreso Internacional de Ciegos Esperantistas, y ya luego no participé en estos congresos hasta el año 2006, que estuve en Florencia, y el 2007, que fue el último, que estuve en el Congreso Universal y también en la parte específica que se hizo de ciegos esperantistas en Yokohama, en Japón.
Supongo que mi apreciación que expuse antes acerca de que en los años 60 se había producido como una especie de auge, supongo que vendría dado por mi visión limitada al estar en el colegio y coincidir precisamente con la existencia de Ángel Figuerola en el colegio, que ejerciendo ese proselitismo hizo que muchos ciegos aprendieran el esperanto, ¿no?
Ángel Figuerola, también es interesante decir que llegó a ser muy importante en la promoción del movimiento entre las personas con vista en España, y de hecho él durante mucho tiempo fue presidente de la Federación Española de Esperanto.
Hasta tal punto, Pedro, de que recuerdo precisamente cómo sus alumnos escuchamos atentísimamente un debate enlatado, por supuesto, que hubo en Radio Nacional de España sobre el esperanto, y él actuando, lógicamente, como presidente de esta asociación a la que aludías. Ajá. Pero yo voy también más allá, retomando el hilo de algo a lo que has hecho alusión antes. Y es que decías que cuando fuiste a Italia, fuiste invitado a vivir en casas de diferentes esperantistas. A mí me da la sensación de que el esperanto es algo más que una lengua, es una filosofía. ¿Estáis de acuerdo?
Sí, pero precisamente yo desde el principio insistí mucho en que el esperanto, por supuesto, las actitudes que llevan a la gente a aprender esperanto pueden ser muchas, y hay quien lo aprende en principio simplemente como un juego, porque como es una lengua sencilla, enseguida se consiguen resultados. Pero yo, por ejemplo, soy muy defensor de una cosa que se llama la interna ideo, que es justamente lo que tú señalabas. El esperanto es una forma de ir más allá de nuestra nuestro pequeño campanario y de nuestra pequeña aldeíta, lo que sea. Es considerar de que los seres humanos somos unos aquí y allá, y entonces el que haya una posibilidad de comunicación con ellos es muy importante.
¿Tú qué opinas, Joan?
Sí, no, lo que yo quería decir es que, aparte de esto, de lo que dice Pedro, estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice, solo quería añadir que hay un servicio, creo que es en UEA, ¿verdad, Pedro?, que se llama Esperanta Servo.
La Pasporta Servo.
Sí. La Pasporta Servo, que entonces la gente se suscribe a él y con esa intención, ¿no?, que tú puedes ir a cualquier país de alguien que esté suscrito a la lista y te va a recibir en su casa. Y tú, si estás suscrito, pues también te van a solicitar que tú recibas a gente en tu casa, ¿no? O sea, que existe este servicio que es internacional.
Yo, por ejemplo, nunca he utilizado ese servicio. O sea, que yo, si he contactado, ha sido pues porque había hecho amistad con la gente en congresos o lo que fuera. Pero, por ejemplo...
Sí, yo también, yo igual.
Pero por ejemplo, hay listas de internet de esperantistas, hay 3 o 4, y yo puedo decir que ya os dije que yo soy poco militante, incluso... no me gusta mucho asistir a ciertas reuniones porque como no he ido y no conozco a mucha gente, pues cuando voy me siento allí un poco perdido, entonces viene, me ayuda, no sé qué, pero vamos, ya no es como cuando yo era joven que era otra cosa. Pero en cambio, sí que leo a veces las cosas que se ponen en estos correos, en estas listas, y entonces... Ahora, por ejemplo, en estos días, pues he visto un anuncio de una señora japonesa que iba a hacer el Camino de Santiago, y entonces pues quería contactar con esperantistas españoles y ponían los sitios por los que iba a pasar. Hace poco alguien de Corea o alguien de no sé qué, o sea, que procuran, que hay muchos que sí que practican eso de decir, van a tal sitio y si pueden ahorrarse el hotel, pues se lo ahorran.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Claro, ¿lo he soñado o es cierto el hecho de que los esperantistas solían llevar algún distintivo, alguna insignia?
Una estrella verde, sí. Una estrella de 5 puntas verde.
Claro,
con una de las puntas hacia arriba.
Ya, en el caso de los ciegos tendrá que haber alguna versión hablada, ¿no?
Por el aroma.
Si es en el Camino de Santiago, seguro.
La verde es cero.
La verde estelo, exactamente.
Porque el verde es el color de la esperanza.
La esperanza, claro, hombre.
Entonces el esperanto es el Zamenhof, cuando firmó su gramática, la firmaba como doctor esperanto, el doctor que espera. Y de ahí se quedó el nombre del idioma como esperanto.
¿Cuántos hablantes hay en el mundo? Es que yo he leído algo al respecto y claro, la horquilla es inmensa, como máxima cifra dan 2 millones.
Entre 200.000 y 2 millones, porque supongo que luego yo...
Es difícil de saber.
Me preparé un poquito para lo que tenía que decir hoy y entonces pues he visto que había una referencia a eso. Pero digamos que es difícil saber... O sea, lo que tú puedes está identificado es los que son miembros de asociaciones y tal, pero hay mucha gente que no tiene, es miembro de asociaciones, etcétera. Y luego, lo que sí que es real, o sea, eso no tengo ningún ambaje en reconocerlo, de que el éxito de que el esperanto se enseñe en las escuelas y todo eso, pues tiene una presencia muy simbólica, o sea que no se han conseguido grandes éxitos en ese sentido.
¿Conocéis alguna persona o familia que tenga como primera lengua el esperanto?
Yo sí conozco alguna familia, muy pocas, en las que son personas que se han unido de diferentes idiomas y que utilizan el esperanto y, por lo tanto, los hijos suyos son lo que llaman de nazca esperantisto, o sea que hablan aprenden la lengua desde pequeños.
Gente que sin familias que hablan el esperanto, pero que su idioma sea que el esperanto sea su principal idioma, no conozco a nadie.
Resulta que yo tengo un texto que tú me enviaste y que está en mi página también. Tú eres un nutridor excelente de esa www.alamordelalumbre.es.tl. TL, vaya usted a saber lo que significa. Podría ser Tailandia. Yo tengo ahí un texto que no tengo ahora el título exacto, pero es esa relación que tú estableciste entre Zamenhof y Braille. Anda, explícanos un poco.
Se llama Zamenhof y Braille, precisamente ese texto. Y os resultará curioso que los de la Asociación Catalana de Esperanto publicaron ese texto mío que lo presenté en una reunión, un seminario que organizaron aquí, divulgativo, porque en ese año, en 2009, se celebraba el bicentenario de Braille y el
sesquicentenario, ¿no?
El 150 aniversario del
nacimiento de
Zamenhof, sí. Entonces me dijeron que hiciera, me dieron así ese reto, que uniera a las dos cosas. Y entonces yo lo hice sobre todo basándome en el himno del Esperanto, donde se resume fundamentalmente la filosofía del movimiento y todo eso, pues hice un paralelismo con el sistema Braille, que también se creó con vocación de que fuera universalmente el código de lectoescritura de las personas ciegas.
Hemos hablado de diferentes asociaciones ya, pero ¿qué asociaciones hay, tanto internacionales como nacionales, que puedan ser dignas de ser destacadas ahora para tener una referencia?
Para los ciegos, una de las más importantes, o la más importante, es LIBE.
La única.
Exactamente. Esta es la
LIBE, que quiere decir,
que quiere decir Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj. O sí. Sea, Asociación Internacional de Ciegos Esperantistas.
Y le pusieron esas siglas precisamente porque en alemán Liebe es amor. Y luego existe la UEA, que es la Universala Esperanta Asocio, que es la Asociación Universal de Esperanto. A nivel general sí existen más, aparte de esta, por ejemplo, hay una que vale la pena citarla, que se llama la SAT, S-A-T, que es Sennacietza Asocio Tutmonda, es Asociación Universal sin Nacionalidad, porque lo que consideran es que lo de pertenecer a una nacionalidad es un accidente, pero lo importante es que los hombres son iguales aquí y allá. Y la SAT, de hecho, empezó siendo y sigue siendo en gran medida una organización pues muy de izquierda, anarquista, etcétera. Celebraron, por cierto, el pasado mes de finales de julio, primeros de agosto del año pasado, el congreso aquí en Madrid, y me invitaron a que fuera. Solamente fui el día que me correspondía hablar, no, por esas razones que os decía antes, pues no me gusta mucho ya ir a este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, la experiencia que os puedo decir es que me quedé sorprendidísimo porque después de la charla mía hubo un coloquio en el que participó mucha gente y al final yo no tenía intención de quedarme en el colegio mayor donde estaban alojados los congresistas y tal a cenar, pero hubo varias personas que me dijeron quédate con nosotros y tal, y me quedé.
Si alguien quisiera ponerse en contacto con estas asociaciones, ¿sabéis si a través de internet tienen páginas o se puede acceder fácilmente?
Sí.
O sea que con los datos que habéis dado de las siglas y tal, si entran en el doctor sábelo todo y cotillo por excelencia universal que es Google, no habrá ningún problema, ¿no?
Y ahora en Google, por ejemplo, es interesante citar que desde hace no muchos años el traductor de Google tiene también Esperanto entre las posibles lenguas de las que puedes traducir y a las que puedes traducir. Y como el Esperanto es mucho más regular que cualquier otro idioma, pues la traducción automática resulta más sencilla.
Si alguien quisiera aprender el Esperanto, ¿qué le aconsejaríais? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde? ¿De qué manera?
Hombre, desde luego en la red hay cosas. En España, Joan hablaba de su experiencia. Supongo, ¿terminaste utilizando el libro de Capliure?
Creo que sí. Utilicé varios, ¿eh? Cuando terminaba uno, iba y pillaba otro y hasta que...
En Barcelona había también incluso...
Había diversos métodos, sí.
En catalán. Pero, en cambio, resulta curioso que yo hace... no sé si fue hace 4 o 5 años, propuse al Servicio Bibliográfico de la ONCE que hicieran una gramática de Esperanto, incluso les mandé el texto de una gramática que hizo un señor Miguel Gutiérrez Aduriz, un esperantista de Santander, que es muy buena, moderna, no sé cuántos, conseguí que él me mandara los ficheros ya en Word y todo eso, pero dijeron que no tenía ningún interés y tal, y que yo ya lo sabía, entonces para mí ya no sirvió la petición. Así que todo el esfuerzo que hice para conseguir los ficheros y todo eso, pues se quedó, hombre, no en nada, pero no tuvo el éxito que yo quería tener.
Lo más razonable es acercarse a una asociación, si la hay, evidentemente, en la ciudad donde uno vive, o ir a una biblioteca, Y en fin, pillar la gramática correspondiente.
Pero el método ese de Capliure, que aunque ya es un método antiguo y tal, pero vamos, la base del idioma está allí, y ese siguen sirviéndotelo en el SBO,
¿sí? Creo que, y otras, y una de las gramáticas que yo estuve leyendo era de las escritas a mano todavía, o sea que imagínate, y el que la conocía, el señor Martorell, del que hablábamos antes.
Claro, pero eso es en Barcelona.
Sí, claro, yo te hablo de Barcelona.
¿Eh? Alguno para catalanoparlantes.
O sea que uno como yo, por ejemplo, que soy de Soria, si yo viviera allí en una ciudad pequeñita, que allí no hay asociación ni Dios que la pintó, supongo. Entonces lo que me recomendáis es eso, que o intente ponerme en contacto con alguna asociación, la más próxima, claro,
la
o
más próxima,
que vaya a la librería más próxima en caso de ver
también,
y pida una gramática, y en caso de no ver, ponerme en contacto con la ONCE.
Claro, te vas a la biblioteca y allí están.
Gente, tanto que vea como que no vea, En internet hay muchísimo.
Y ahora, claro, en internet ahora es diferente, hombre, ahora es muy, muy fácil.
O sea que es fácil el acceso a libros y gramáticas diferentes.
Sí, y diccionarios. Y...
¿Hay mucha literatura?
Sí, hay bastante literatura, tanto original.
Tanto traducida, exactamente, tanto original como traducida. Literatura, poesía. Es muy amplio el...
¿Sabéis si efectivamente se están haciendo traducciones de las novelas más actuales?
De las más actuales quizás no.
Pero de las más importantes de toda la vida sí que están.
Es así, y hay muchos relatos cortos y tal, pero, sí. Pero claro, imagínate tú que si van a traducir las de Julia Navarro, esos tochos tan grandes, o de Ken Follett, o no sé cuántos.
Y que tendría que ser no solamente, exactamente, de literatura porque de todo el mundo.
Ahí hay una cuestión de tiempo, de dinero, de...
Y dirigido a una comunidad muy limitada, muy reducida, ¿no?
Claro. A mí uno de los aspectos...
No tan reducida porque ahora con la red tú puedes dirigirla a todo el mundo, o sea, y en el Esperanto... Ese sentido de universalidad existe, o sea que...
Una de las cosas buenas que tiene estudiar Esperanto es que, por ejemplo, cuando tú estudias una lengua étnica, el inglés o el español o el italiano, tú estudias esa lengua y además estudias la literatura únicamente de esta lengua. ¿Eh? Si es de español, pues del español, si es del inglés, pues de la literatura inglesa. Pero cuando estudias Esperanto... Tú estudias literatura de todo el mundo, de todos los países. Uh-huh. O sea, este aspecto para mí es muy importante. Es muy importante porque está dentro de lo que es la internaideo, como antes comentaba Pedro, de internacionalidad y de ser de todo el mundo. O sea, el inglés es de los ingleses, pero el esperanto es de todo el mundo. Es de todos, no es de unos de aquí, otros de allá. Que el esperanto es de todos.
Yo, Carlos, por supuesto, si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, prometo contestar y dar orientación. O sea, yo lo que no me comprometo es a dar cursos ni nada de eso, porque tengo muchas actividades y para eso no podría. Pero si orientación no me importa... darlo.
Y dar consejos y dar sobre el esperanto, ayudar en alguna traducción, lo que sea... Yo también estoy aquí dispuesto, no faltaría más.
¿La incorporación de nuevos términos es fácil? ¿Hay alguna especie de academia? ¿O dado que las normas son muy generales, o sea, sin excepción, es fácil el ampliar, digamos, el vocabulario?
Es relativamente fácil hacer nuevas palabras, pero existe una academia. Que es la Academia de Esperanto.
Precisamente, un miembro de esa academia es Otto Pritz, un ciego noruego que fue catedrático de español en la Universidad de Oslo y que es un esperantista muy, muy notable. Y él es miembro de la Academia de Esperanto, pero no simplemente sobre el papel, sino que me consta que
activo.
Muy activo en eso.
Sí.
Porque el esperanto, no solamente a través de la academia, sino a través de todo el movimiento, pues hay una gran preocupación de mantener los fundamentos. O sea, hay una evolución que sí se tiene que producir, pero en cambio se procura que no haya desviaciones fundamentos, de las reglas básicas.
¿Por qué últimamente, aunque ya lo dijiste que parecía que había cobrado un mayor auge el uso del esperanto, por qué creéis que no tiene ese respaldo, esa publicidad o lo que sea, digamos, para que el número aumente considerablemente de hablantes?
Yo creo que es bastante claro. El poder económico, sobre todo. Últimamente, imagínate tú que se eligiera el esperanto como única lengua internacional. Esto económicamente para todo, para academias inglesas, pero todo el montaje que está montado sobre el inglés iba a desaparecer.
Si se llegara a aplicar la regla de que la gente tuviera que aprender Esperanto y tuviera que utilizarse Esperanto y fuera la lengua de comunicación en sitios como la Unión Europea, su Parlamento y todo eso, íbamos a darnos cuenta de la cantidad de eficacia que se podía conseguir, la cantidad de dinero que se podría ahorrar y todo eso. Uh-huh, lo que pasa que hay un juego de intereses tales que no se quiere que eso sea. De hecho, por ejemplo, el inglés se ha convertido en la lengua franca a nivel internacional y los francófonos están muy dolidos de que el francés haya pasado a un plano más secundario y
sí.
Los hispanohablantes también, etcétera. Y hombre, los rusos han intentado promover el ruso dentro de su ámbito, pero la verdad es que tiene una cosa limitada, y el chino, aunque lo percibe la gente como la lengua del futuro, pues la verdad es que es tan distinta a las lenguas, el sistema lingüístico chino es tan distinto a las lenguas de Occidente que es difícil. Pero hay muchas familias que mandan a los niños a escuelas donde aprenden chino de pequeños, y ahora en chino pues dan muchas facilidades para que vayan niños allí y se pasen un año, dos años, lo que sea. Y desde luego, de pequeño, una lengua se asimila con mucha más facilidad.
Yo creo que ya hemos llegado al final. Entonces, si queréis comentar algo, si queréis animar a la gente a que aprenda Esperanto, y por supuesto dirigirles un saludo en esta lengua.
Venga, Pedro.
Pues nada, mi estas tre contenta havi la ocasion paroli iomete en Esperanto kun la geauskultantoj de iberoamerica.com, kaj mi curagigas ilin lerni citiun lingvon. He dicho que estoy muy contento de tener la posibilidad de hablar en Esperanto con los oyentes de iberoamerica.com y que les animo a que aprendan Esperanto.
Mi tú te consentas con Pedro, que mi volas diri ancau que mi estas tre joya que en iberoamerica.com y también en radiogeneral.com oni donis la eblezon iomete disvastigi Esperanton, char gis nun mi pensas que neniam antaue tio okazis. Kai certe mi ancau, same kiel Pedro, mi curagigas al ciui, kai ke ili lernu Esperanton, ke ili iju membroi el diversai esperantai asocioi, kai ke ili trovos en ili multe, multe, multe da kulturo, da juo, da pazzo, kai tiel plu. Yo he dicho que estoy, con otras palabras, he dicho que estoy también muy contento de que Iberoamérica y Radio General nos hayan dado la posibilidad de hablar sobre Esperanto, que no es una cosa habitual, y evidentemente que a la gente que aprenda Esperanto, que se haga miembro de alguna de las asociaciones, que allí encontrarán pues mucha cultura, mucha paz, mucha amistad, todo eso.
Y por mi parte, yo que no domino el Esperanto, en consecuencia, después de mis últimas palabras, invitaros a que escuchéis el himno del Esperanto. Entonces, a mí solo me resta agradecer la atención de los oyentes, invitarlos el próximo lunes, escuche de nuevo Tertulias Intercontinentales y darles las vías de comunicación para que puedan hacer los comentarios y sugerencias que estimen oportunas. A través del correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com y a través de Twitter a eiberoamerica con la E, la I y la A primeras con mayúscula. Hasta el próximo lunes.
En la mondo venis nova sento, tra la mondo iras porta voco, per flugilo de facilamento, lunga loco flugo gira loco, ne agravo sangon soi fanta, gira homan tiras familiron, alla mondo. Militanta di promessa santa armonia sub la santa signo dell'espero collettigas forza e battalantoi cae rapide crescas la affero per lavoro della esperantoi forte staras muroi de miliardi dividitai, certi saltos la obstinai varoi, per la santa amo dispartitai. Surna tra la lingua fundamento, comprenante unula alian, la popoloi faros en consento, unu grandam rondo familia. Diligenta collegaro en lavoro pazza nella cigios chis la bella sonjo del comaro por eterna ben effettivigios.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.